Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Con ustedes, los integrantes de esta mesa de café, los reconocidos periodistas Patricia Silva y René Durney, y el anfitrión del programa, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner. ¡Que lo disfruten!
Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos a esta mesa de café, junto a Patricia Silva y René Durney.
Encantada nuevamente de estar con nuestros auditores y de traerles los mejores contenidos posibles de esta semana.
Yo muy contento, pese a estas inclemencias del tiempo, que no sé que ya qué ropa ponerme. También deseo buenas noches a los amables oyentes y un bonito fin de semana que se nos viene.
Te veo con bufanda, te veo con mucho frío, yo estoy en manga camisa.
¿Tú has escuchado eso de que me dio la cejuela?
La cejuela, que el invierno se fue y volvió.
Se fue la juventud.
Ah. Vamos de inmediato a comenzar, señoras y señores, y acompáñennos con nuestros temas, temitas, temones, que es la contingencia que le llaman. Señora Patricia.
Bueno, yo diría que una de las cosas principales, de los hechos principales que podemos partir comentando, es cómo el embajador chino, ¿no es cierto?, Wu, elevó el tono contra el diputado Jaime Belolio, de la UDI. La Cancillería trata de bajarle el perfil a este round inédito, pero no ha podido hacerlo. Lejos de retroceder, este diplomático insistió en sus cuestionamientos contra el parlamentario chileno en una nueva carta. A su vez, Belolio ha publicado nuevas misivas también para defender su libertad con respecto a las acciones que realizó en Hong Kong. De manera que yo creo que esa es una situación que va a seguir dando que hablar, porque se trata de una verdadera intromisión de parte de una autoridad china para con un político de cualquier país del mundo, en este caso uno nuestro.
René.
Sí, yo creo que algo que partió como un temita va a terminar siendo un temón. Lo de Jair Bolsonaro me parece una cosa...
La grosería, dice esto.
La grosería fue la semana pasada y esto de esta semana ya ha sido una cosa impresentable en un presidente que se refiere a otro expresidente, en el caso de Chile, de Michelle Bachelet, y de la forma cruel en cómo dice, combatió los empleados de Pinochet, combatieron entre ellos a su padre. Entonces es una alusión a una muerte tan dramática.
Combatieron el comunismo, dice, porque si no Chile sería otra Cuba.
Otra Cuba.
Y entre esos comunistas estaba su padre.
Estaba su padre. Entonces realmente lo encuentro la grosería del mes.
Pero junto con ser una grosería es un error político internacional. Tremendo. De la peor talla. ¿Por qué? Porque entre presidentes de la República, ya lo decíamos la semana pasada, prácticamente uno no encuentra jefes de Estado que estén a la altura de tales. Y en este sentido, Bolsonaro sigue aportando esa pauta negativa.
También me pareció súper tibia la declaración del presidente de Chile, diciendo que Michelle Bachelet debería haber aportado las pruebas, como si alguien dudara de que en Brasil,
mira,
se mataron a vagabundos.
Yo lo tengo aquí, mira, déjame leerte. Lo dice: en una ambigua declaración frente a las palabras de Bolsonaro, el presidente Piñera agregó que las declaraciones de Michelle Bachelet deberían haber sido justificadas con antecedentes y evidencias, las que no fueron públicamente acompañadas en la ocasión, señaló. Bueno, y al final, claro, declaró igualmente que no comparte las afirmaciones de Bolsonaro, especialmente en lo referido al padre de la ex mandataria. Bueno, ¿cómo podría haber compartido eso? De ninguna manera, ¿no?
No, realmente insólito. Yo, de toda mi experiencia política de tantos años, no había visto nunca este tipo de declaraciones tan desafortunadas,
tan ambiguas. La semana pasada Piñera estaba haciendo el rol de negociador entre Bolsonaro y Macron, por ejemplo, a un nivel internacional bastante lucido, digamos.
Muy lucido, claro, muy positivo.
Claro, y hoy día, entonces, tiene esta como otra actitud, este revés, que me recuerda una vez más lo de Venezuela, por supuesto. ¿Quién habla hoy día desde el gobierno de Chile acerca de Venezuela y acerca de Maduro?
Y disculpa, no quiero volver tan atrás, pero respecto a lo que tú decías, Patricia, sobre el caso del embajador chino, el tema de China, respecto a las cosas políticas, que es, cómo se maneja la política en Chile con respecto a China, hay que decirlo alguna vez, China es el tremendo cliente de Chile, y resulta que para los empresarios chilenos, China también es el comunista bueno, porque hace negocios.
Es el primer socio comercial de Chile.
Claro, por eso son...
Y estamos involucrados en el APEC también.
Son estos comunistas buenos que no se comen las guaguas, sino que con ellos hacemos negocios, por lo tanto son buenos.
Pero si ustedes lo piensan bien, ¿qué puede interesarle a China de Chile? Más allá del litio, del que ya son parte dueño.
Y del cobre.
Del cobre, naturalmente, y de usar a este país pequeñito de 17 millones de habitantes como una plataforma de penetración en América Latina.
Yo creo absolutamente en esa tesis, porque Chile es el país líder de América Latina a juicio de los chinos y a juicio de muchas grandes potencias, y de Estados Unidos también. Por eso viene Mike Pompeo, por eso vienen los chinos, por eso el embajador se entromete, ¿no es cierto?, en lo que hace un diputado de la República de nuestro país. ¿Por qué razón? Porque tenemos el Tratado Económico del Asia-Pacífico, APEC, y estamos comerciando crecientemente más productos.
Sí, pero ¿no será también, Patricia, por esta ambigüedad de los gobiernos, yo no digo solo de este, de los gobiernos en general, frente a situaciones como la China? Es decir, nunca se ha condenado el hecho de que en China hay una dictadura comunista que permite algunas cosas y otras no. En el modo de desarrollo chino, eso está incorporado hoy día.
Lucho, es que cuando se hacen negocios, eso va por un carril y el tema político va por otro. Y a todo el mundo le ha ido muy mal con China cuando se ha tratado de involucrar en el tema político. Si no, preguntémonos lo que le pasó nada más que a Donald Trump.
Pero hay un pequeño detalle que a lo mejor no recuerdan. Fue el gobierno de Salvador Allende, un día como hoy, 6 de septiembre, de 1970, recién asumido, que anunció que iba a restablecer relaciones con China, cosa que hizo apenas 2 meses después, en noviembre del año 70. Se establecieron por primera vez las relaciones con la República Popular China. Eso implicó que China instaló en Santiago su embajada, ¿verdad? Y nunca más la movió, no se fue, como los demás países comunistas después del golpe de Estado. Eso demuestra el pragmatismo de los chinos. Y evidentemente yo creo que tendría que haber un recuerdo de agradecimiento con Salvador Allende, que no solamente restableció las relaciones con la República Popular China, sino que en Naciones Unidas, un par de años después, votó a favor de la incorporación de la República Popular China en vez de Taiwán a la ONU.
Así es.
Esto se llama Himnos y Campañas. Durante las últimas 4 campañas políticas presidenciales anteriores al golpe cívico-militar del 73, se designó el día 4 de septiembre como fecha de las elecciones presidenciales. Aquellas eran campañas de gran colorido y despliegue publicitario, especialmente a través de las radios, que obtenían pingües ganancias, amigos míos, durante ese periodo. Pero, ante todo, contaban con un elemento central, las campañas. Un himno, generalmente marcha combativa, canciones convocantes, incitadoras, aglutinadoras de la voluntad del votante, y cómo no, emblema sonoro de las gigantescas concentraciones de masas populares que llenaban la Alameda en apoyo de sus candidatos. Esta noche hemos querido rescatar esos himnos, esa música y esas voces, las de entonces futuros presidentes que, como líderes de sus coaliciones políticas, habían encendido los sueños del pueblo electoral, poblándolos de un profundo simbolismo. Por eso, Patti, René, hemos querido ilustrar esta tradición republicana de elecciones presidenciales los 4 de septiembre, para lo que revisamos archivos hasta mediados del siglo pasado, intentando rescatar audios de esas 4 candidaturas. Pero no encontramos registro sonoro ni himno de campaña alguno de la candidatura de Carlos Ibáñez del Campo, por ejemplo, en 1952. Sabemos, sí, que recibió el 46% de respaldo popular y llegó democráticamente a La Moneda, ratificando, queridos amigos, que los chilenos tenemos muy mala memoria, porque Ibáñez había gobernado dictatorialmente entre 1927 y 31, dejando el doloroso recuerdo que dejan, bueno, todos los dictadores. Pero también, como todo dictador que se precie, aspiraba a pasar a la historia legitimado por el voto popular que le permitiera borrar que, respaldado por las armas, se había hecho del poder y gobernado sangrientamente 25 años antes. Pero continuamos buscando y nos encontramos con la campaña presidencial de su sucesor, don Jorge Alessandri Rodríguez. Para algunos, el paleta. Para otros, el presidente de los gerentes, pues aunque lo postulaban como independiente, en tanto presidente del directorio de la papelera, estaba ligado íntimamente al mundo de los más grandes empresarios, que lo apoyaron, claro, entusiastamente. En tanto, el obvio respaldo político lo obtuvo de los partidos liberal y conservador. La campaña de la derecha tenía como símbolo gráfico a un adusto Jorge Alessandri apuntando al espectador con su índice y una frase que decía: a usted
lo necesito.
Lo necesito. Claro. ¿Se acuerdan de eso? Sí,
me claro. Encanta, Alessandri.
Sí, 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 sí.
Poco creativa en todo caso la réplica, porque era un póster del tío Sam, reclutador de la Segunda Guerra Mundial. I need you. ¿Eh?
Y que US, se usa siempre. Ese.
Claro. Pero la música también la importaron de Estados Unidos. Nada menos que el himno que caracteriza al estado de Texas. Escuchen.
Las conquistas que obtuvieron esos trabajadores bajo mi dirección que han servido y siguen sirviendo de pauta para las reivindicaciones de otros grupos y muchas de las cuales ya se han convertido en leyes a la República. No puede en consecuencia quien así ha procedido acusársele o poner en tela de juicio su espíritu.
Y le ganó a Salvador Allende y por poco, por 30,000 votos, algo que después se daría vuelta el año 70, exactamente al revés. Esa era la voz de Jorge Alessandri y la grabación no era de lo mejor, pero era lo que pudimos rescatar, el paleta. Y le tocó duro, le tocó el terremoto del 60, ¿no? Y el país semidestruido.
Yo diría que con Alessandri se puso fin a la era en que los presidentes podían andar por la calle sin guardaespaldas. Y yo, siendo niño todavía, casi adolescente, me di el gusto de seguirlo una vez desde su casa de la calle Phillips hasta la Plaza de Armas, cuando él iba a lustrarse los zapatos. Y me senté en el lustrín de al lado nada más que para decir estuve lustrándome los zapatos al lado del presidente. No había ningún guardia, no había ninguna ametralladora, no había nada. Es decir, era... Ahí terminó la tradición democrática.
Fue un hombre muy sobrio,
muy austero.
Sí, pero también bien hosco, bien sí, complejo, claro. Y difícil.
No, él ponía un cerco, él no dejaba que la gente entrara mucho a su intimidad, en fin. Bueno, vamos a seguir en la historia porque sucedió a Jorge Alessandri Rodríguez, este señor, escúchenlo.
¿Quiénes son? ¿Son los demócratas cristianos? No, más que eso. ¿Son los freguistas? No, hijo, mucho más que eso. ¿Qué son, padre? Hijo, ¿no ves las banderas? Son los mismos, los del año 1810, los del año 1879, los del año 1891. ¡Son la patria! ¡Son la patria! ¡Gracias a Dios!
Fue una gran concentración en el Parque O'Higgins, en ese tiempo llamado el Parque Cousiño. La verdad es que se hablaba de 1 millón de chilenos que aclamaban a Eduardo Frei Montalva. Pues.
Uno de los mejores oradores que ha tenido Chile.
Gran orador, muy emotivo además. Ese discurso en particular, el de la recepción a la marcha de la patria joven, con este himno que se llama Sol de Septiembre, cuyo compositor musical se llamaba Juan Amenábar, tío de una ex compañera nuestra,
Soledad,
que se llamaba Amenábar. Soledad Amenábar.
Sí. Gran jazzista también.
Además, sí, señor, gracias por ese amor. Sí, gran músico, la verdad. Sí, no. Sí, Juan Amenábar, muy conocido.
Juan Amenábar frecuentaba mucho el Nahuel Jazz Club, que estaba ahí en la calle, detrás del Palacio de Portales. ¿Cómo se llama? Diego Portales. Había una casa que se llamaba la Casa de la Luna.
Sí, pues en el barrio de Las Tarrias.
En el barrio de Las Tarrias. Ahí había la Casa de la Luna, se tocaba jazz.
Y él frecuentaba mucho.
Y él frecuentaba mucho.
¿Y eso, Boston?
Y Boston también. Mucho. De esa juventud.
Bueno, ese barrio Las Tarrias, digámoslo, hasta el día de hoy es un barrio bohemio muy bonito.
Está tremendamente cambiado, sí. Pero en positivo también.
Sí, ¿eh? Pero está un poco desperfilado, te diría yo, y hay que decirlo también, por la cantidad de vendedores ambulantes pululan en sus veredas y que no dejan pasar, ¿eh? No se puede caminar.
Pero ¿dónde no?
Sí. Claro, ahora, recordando aquel barrio Las Tarrias, hay que decir que en la casa del frente estaba la casa de los pintores, entre otros de Irene Domínguez.
Así es.
¿No? Que vivían como en un altillo arriba. Todo eso hoy día está ahí, pero está cambiado, está lleno de restaurantes, etcétera. Sin embargo, sigue siendo un barrio absolutamente atractivo, de verdad que sí.
Sí, y se mantiene, creo, el Hotel Lancaster. Por lo que me han contado, era un hotel muy usado por la gente que estudiaba en la Universidad Católica, por lo que me han contado.
Los de la cercanía.
Sí.
Claro. No, el Hotel Lancaster
estaba muy
ahora...
Estaba cerca de un pensionado universitario también, donde tengo algunos amigos que vivieron ahí.
Sí, pero el Hotel Lancaster hoy día es un restaurante.
Es un restaurante.
Sí, o sea, sí. Igual se sigue comiendo bien.
Bueno, sí.
Vamos al próximo.
Trabajadores de la patria, ustedes y solo ustedes son los triunfadores. Los partidos populares y las fuerzas sociales han dado esta gran lección que se proyecta más allá, reitero, de nuestras fronteras materiales. Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada, y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria.
La semblanza del 4 de septiembre en la historia de Chile. Y ahora, bueno, vamos al tema de fondo uno, diríamos, porque así como abordamos en el programa pasado lo que representan los millennials en Chile, esta semana pondremos el foco en la tercera edad y los crecientes desafíos que enfrenta este país, nuestro país, Chile, con una población que envejece a un ritmo vertiginoso, Patio, ¿no?
Exactamente. Chile está en este momento entre los países de América Latina que envejece más rápido, debido a dos factores súper claros: el descenso de la natalidad y el descenso de la mortalidad, porque se vive mucho más, y de hecho somos el país de América Latina y de Sudamérica con la expectativa de vida más alta, por sobre 80 años de edad. De hecho, en 6 años más, 1 o 2 de cada 5 chilenos, aún no se sabe exactamente, será un adulto mayor. Y para apreciar cómo está creciendo este segmento, fíjense que hace 30 años había solo 873.000 personas mayores de 60 años de edad. Hoy hay 3 millones de personas de esta edad. Y se proyecta que al 2050 habrán 5.700.000 personas mayores de 60 años. O sea, van a equiparar absolutamente a los millennials, como lo veíamos hace algunos programas.
¿Te acuerdas lo que te puse en el WhatsApp, no? ¿Te acuerdas?
No me conviene, no me voy a acordar.
Ah, no, te puse, bueno, yo no sé qué se sentirá cuando llegue a esa edad yo.
Sí, yo tampoco lo tengo claro, pero lo que sí tengo claro es que estamos hablando del segmento más que significativo a la hora de concretar políticas públicas en este momento. Y en eso tenemos que ser nosotros súper claros y también críticos, porque efectivamente hay cosas positivas. ¿Cómo cuáles, dirán ustedes? De partida, quiero destacar que hoy el 85,8% de las personas mayores de 60 años son autovalentes y autónomos, porque no necesitan de otros para desenvolverse en la vida. Tanto así, fíjate que actualmente el 31% de los mayores de 60 años trabajan todavía. Las cosas complejas todas las sabemos. Las beneficiosas, qué maravilla, se gana experiencia, sabiduría, capacidad creativa, tiempo libre cuando se tiene esa edad.
¿Y respeto?
Y respeto, no. Las complejas, lidiar con el deterioro de la salud, vivir con pensiones más que precarias, con mayores gastos en medicamentos y en el plano emocional, con una falta de afecto, cariño y respeto. Pero lo que tú estás diciendo es muy importante.
Ahora, la verdad de las cosas es que a mí me maravilla cómo ha ido cambiando tanto Chile en estos 50 años que hemos recorrido, ¿no es cierto?, juntos nosotros, los tres. Porque, por ejemplo, antes las familias tenían fácil 5 hijos o más. Estoy viendo una estadística del año 62. Y en 2013 esto bajó a 2 y podría continuar bajando si las nuevas generaciones se abstienen, como está pasando mucho, de tener hijos.
Sí, no es como antes, que la gente hasta procreaba en un tren.
O en un avión.
Claro, por lo que hemos sabido en la última semana.
La azafata me mira o...
Claro, uno de mis hijos fue procreado en un tren, cuando había tren en Chile. Notable.
¿Uno de los tuyos?
No, yo no soy una figura importante. Digo, pero escuché una declaración de que alguien dijo que había procreado uno de sus hijos en un tren. Sería bueno, Pati, que tú pudieras aclararle a los oyentes que tú dices por ahí que entre el 22 y 23 de noviembre próximo se realizará un seminario sobre la longevidad saludable y el secreto de los telómeros.
Exactamente.
¿Qué son los telómeros?
Yo busqué la palabrita en el diccionario de la Real Academia y existe. ¿Eh?
Sí, claro.
Sí. Fíjate que los telómeros son factores determinantes en la longitud de lo que es esa parte del cuerpo que es maneja el estrés, ahí está también la actividad física, si es o no la adecuada, los efectos de la alimentación y todo aquello que hace bien, como la propia meditación, por ejemplo.
¿Algo que tú practicas?
Algo que yo practico, la meditación, por supuesto. Lo encuentro súper sana, muy grata, muy fácil de realizar.
Tienes que enseñarnos porque...
Por supuesto. Y esto efectivamente, como dice René, entre el 22 y el 23 de noviembre en un hotel capitalino, no sé si podemos decirlo, pero es un seminario sobre la longevidad saludable y el secreto de estos telómeros. En los países más desarrollados, fíjate, existe una medición que se hace en los telómetros. Telómeros, que son los extremos de los cromosomas.
Eso es lo que te iba a decir.
Son los extremos de los cromosomas, claro, y que permiten medir objetivamente cuáles son las actividades y el estilo de vida que promueve una mayor y sana longevidad. Nada más que eso. ¿Cuáles son aquellos aspectos? Fíjate.
Ahora, esto de una la promoción de una sana longevidad que permita aplazar, evitar o revertir el envejecimiento, no solo tiene el sentido de, ¿cómo te diría yo?, retrasar el momento de la muerte, que en definitiva, sino que tener en esta última etapa de la vida la mejor calidad posible de existencia.
Exactamente. Oye, yo quería además no dejar de abordar algo que me parece positivo. Nosotros somos periodistas objetivos, en el sentido de capaces de valorar las cosas buenas que se hacen en un sector y en otro. Y Cecilia Morel, la primera dama, está llevando adelante un programa de envejecimiento positivo que se llama Adulto Mejor, no mayor, Adulto Mejor. Y está estructurado en 4 pilares. Ciudades amigables, que se enmarcan en la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, promueve comunas y entornos amigables, fomenta la autonomía, la movilidad, la calidad de vida de los mayores. El buen trato, a propósito de lo que decías tú, Lucho, promoviendo un trato digno y estimulando o incentivando a las instituciones que cumplen con ese objetivo, vida saludable en todo lo que es alimentación, desde luego, y desarrollo de oportunidades en el ámbito digital, las capacitaciones. ¿Se han fijado ustedes, por ejemplo, que las municipalidades están llenas de planes de capacitación, incluso aquellas que tienen menores recursos? Bueno, viene todo de este pilar grande que sale desde arriba.
Oye, esto de sociabilizar, ¿me entiendes tú? Esto de tener mejor alimentación, poder adquirir una vida distinta a la que se tuvo antes, porque muchas veces entre los 20 y los 60 años tú no tienes tiempo, fíjate, para todo lo que te puede ofrecer la tercera edad, sobre todo si estás jubilado. Ahora, si no estás jubilado y quieres seguir trabajando, también puedes llegar a tener estos mejores niveles de existencia, ¿o no?
Exactamente, absolutamente. Pero yo creo que hay un tema que, fíjate, que así como uno alaba lo que se puede estar haciendo de parte de Cecilia Morel, también hay un tirón de orejas para el gobierno, para el establishment, para los políticos, en el sentido que el tema de fondo es el mejoramiento de las pensiones. Porque si se ha prolongado tanto la vida, y va a seguir haciéndolo, lo mínimo es que se saque adelante esta reforma de pensiones que sigue durmiendo en el Congreso.
Sí, yo pienso que ese es el punto más importante, Patricia, porque todo el resto, lo que sea el divertimento de la gente mayor, es un poquito migajas en torno a que la gente no gana lo suficiente ni siquiera para pasar el mes. Entonces eso.
Y no solo eso, se ven verdaderamente ahorcados para pagar, por ejemplo, las contribuciones. Ayer escuchaba una persona de casi cuarta edad que decía, en el fondo lo que me están obligando el Estado de Chile es a pagar, es a tener un verdadero sueldo para poder cumplir con eso.
Palabras mayores para cuando invitemos a algún economista que nos explique cómo los estados van a seguir sosteniendo a estos ancianos, entre comillas, que cada día viven más.
Música, bendita música, la dosis y la sola.
Recién tocamos la palabra jazz.
Así
refiriéndonos, refiriéndonos a la Casa de la Luna y detrás del Diego Portales.
Oh, yes.
Hoy día vamos a escuchar un poco de jazz del bueno, porque se trata de una combinación de un trío en donde hay piano, donde hay batería, perdón, un cuarteto porque agrego contrabajo, pero la presencia de un gran flautista clásico que se llama Jean-Pierre Rampal, que nos va a mostrar esta fuga para piano y flauta.
Fuga de Bach.
Fuga. Es una fuga, no es exactamente una fuga, es una fuga creada por ellos.
Ah,
creada por Claude Bolling, que es el pianista, que se hace acompañar por Jean-Pierre Rampal, que es todo un honor tener a un músico clásico de la calidad de Jean-Pierre Rampal, conocido internacionalmente por su interpretación en flauta, que se sale de la música clásica y viene a mostrarnos esto.
Thank you.
Como cada viernes, entre las 23 horas y la medianoche, a través de Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y también en www.radio.uchile.cl, compartimos
el último café.
Vamos y volvemos. Fue breve, como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia. Con ustedes, Patricia Silva y René Durney. Y el anfitrión del programa, Luis Hernán Schwanner.
Hace 80 años, y más exactamente al anochecer del 2 de septiembre de 1939, llegó a Valparaíso el barco de bandera francesa Winnipeg, procedente del puerto fluvial de Puyac, en Francia. El viejo navío traía a Chile un cargamento muy especial: 2.200 ciudadanos españoles que habían sobrevivido a la cruenta guerra civil y al régimen de terror impuesto por el dictador Francisco Franco, quien gobernó con mano dura España durante 46 años. El viaje del Winnipeg surgió como una preocupación del entonces presidente de Chile, don Pedro Aguirre Cerda, militante del Partido Radical y líder del gobierno del Frente Popular. Para ello designó al poeta Pablo Neruda, quien había sido cónsul chileno en Madrid y Barcelona.
El ejército del Ebro. Una noche el río pasó.
Neruda, que simpatizaba plenamente con el bando republicano, organizó personalmente en París el rescate de esos 2.200 refugiados españoles, de los más de 550.000 que habían sido llevados a campos de concentración en Francia, país que hizo la vista gorda con el régimen fascista de Franco y solo autorizó la entrada de españoles, pero no cooperó en ninguna ayuda humanitaria a los refugiados, que tuvieron que vivir varios meses en barracones, sin agua, servicios higiénicos ni atención médica. Neruda gestionó entonces, por medio de la ayuda brindada por el Partido Comunista francés, el arriendo del viejo barco de carga Winnipeg, cuyas bodegas fueron desmanteladas para instalar camarotes capaces de albergar a 2.200 pasajeros, más un comedor comunitario y servicios higiénicos. El presidente Aguirre Cerda le había pedido a Neruda que seleccionara principalmente a gente que tuviera oficios que pudieran enseñar en Chile, pero el poeta se reservó 100 cupos de la lista para incluir a intelectuales y artistas que tendrían luego una lucida participación cultural en nuestro país, como son los casos de José Ricardo Morales, dramaturgo y ensayista, Mauricio Amster, tipógrafo, Agnes América Winnipeg Alonso Volada, la primera nacida en la travesía, José Balmes, el pintor, Roser Bru, la pintora, Leopoldo Castedo, el historiador, que Patricia lo conoció y lo entrevistó alguna vez.
Nada menos.
Isidro Corvinus, profesor y periodista, Luis Fernández Turbica, dramaturgo, Elena Gómez de la Serna, publicista y periodista española, Montserrat Julio Noel, actriz de teatro y cine, directora y escritora, si bien estudió en Chile, desarrolló su carrera en España. Y José Ortiz Zubia, médico, que en el viaje del exilio cumplió el rol de asistencia médica a los Y también hay que nombrar a Diana Pei, una pianista y compositora, y a Víctor Pei, ingeniero, profesor y empresario, que fue el que posteriormente construyó el puerto de Arica, que no existía, y que él conoció el 26 de agosto, cuando el barco primero atracó en Arica antes de llegar a Valparaíso. Durante la travesía, que unió a muchas personas que no se conocían, pero que tenían una desgracia común: la guerra civil y el dejar su tierra y su familia. Se aguantaron la pena y para ellos cantaban canciones alusivas al conflicto.
Después de luchar a muerte, contra el invasor, nos opusimos por la carretera hasta los campos de...
Se formaron parejas a bordo del Winnipeg y, según contó uno de estos pasajeros en un documental sobre el Winnipeg, el bote salvavidas era el lugar de encuentros furtivos y secretos
a
bordo.
¿Era que no?
El barco, como decía recién, llegó primero a Arica el 26 de agosto. Allí se bajaron una reducida cantidad de viajeros que procedieron a quedarse a vivir en el norte de Chile. A la llegada de Valparaíso, la noche del 2 de septiembre, se les dijo que no podrían descender del barco hasta el día siguiente por todos los trámites legales que deberían hacerse, entre otros, someterse a una revisión técnica, que tú nos vas a contar ahora, Lucho, de qué se trataba esa revisión técnica para los refugiados que venían a bordo. Después de 30 días de navegación, cuentan ellos que lo más impresionante para ellos fue llegar en el atardecer a Valparaíso y encontrarse con esa bahía espectacularmente iluminada, incluso con la iluminación de esos años, que no era la que hay hoy, pero igualmente cuando estás 30 días en el mar y en las condiciones que ellos venían, ver Valparaíso para ellos fue realmente el paraíso. Valparaíso iluminado fue algo inolvidable. Además, era su encuentro final con la libertad y una nueva vida. Al día siguiente, al descender del barco, fueron recibidos por el entonces ministro de Salubridad del gobierno de Chile, que era nada menos que el doctor Salvador Allende.
Así fue. Mira, la verdad es que lo del Winnipeg es no solo una aventura, es una epopeya de los tiempos modernos, porque permitió que estos 2.200 y tantos españoles, porque los y tantos eran los niños que no estaban todos contabilizados, tú sabes. Sí, en realidad, junto con la tripulación, eran 2.500 personas.
Y que también venían. Activistas que se colaron ahí.
Claro, claro, porque no todos fueron rigurosamente controlados. Contados, claro, sí. A pesar de que Neruda se instaló a la subida del barco. ¿Eh?
Así es. Sí.
Y él se reservó, hizo una reserva de más o menos de esos 2.200 personas que estaban, como te diría, intelectualmente más dotados que el resto, en el concepto de Neruda, ¿verdad? Y del gobierno de Pedro Aguirre Cerda para venir a Chile, porque lo principal era que vinieran, sobre todo, artesanos y gente que pudiera aportar con sus conocimientos artísticos y manuales, fundamentalmente. Eso es lo que le pidió Pedro Aguirre Cerda a Pablo Neruda. Mire, dijo, tráigame gente que realmente venga aquí a trabajar, que a la construcción, que a la electricidad, que es decir, los rubros más importantes venían de la época.
Venían todos los rubros, pero yo quisiera, a propósito de lo que decía René, relevar lo que fue y lo que fue la impresión de Leopoldo Castedo, el historiador famoso, a quien entrevisté en dos oportunidades para Canal 13, para el programa de televisión educativa.
Perdón, hay que decir historiador de la historia de Chile.
De la historia de Chile.
Él fue el gran mano derecha de Encina.
Claro, porque cuando llegó, lo reclutó la Biblioteca Nacional.
Inmediatamente.
Y le dio inmediatamente una pega que pareció menor, que era ayudar a Federico García Lorca, y que era poder, a Encina.
A Federico García Lorca, ¿no? Claro.
Sí, y fíjate que Encina le dice, lea primero lo que son mis escritos sobre la historia de Chile. Y Leopoldo Castedo le dice, los encuentro muy largos, como que son somnolientos, se los critica. Y Encina le dice de vuelta, bueno, si así le parece, acórtelo y quedémonos con su versión. Lo hace brillantemente y Encina dice, qué maravilla, esto es lo que vamos a hacer. Y fue uno de los tipos más agradecidos, como lo fue también Balmes.
Pero hay que decir que la historia de Chile por Encina, por Francisco Encina, era más o menos una historia que tenía unos 50 tomos aproximadamente, y Leopoldo Castedo los redujo a 3. Nosotros lo teníamos en mi casa.
O sea, el mejor editor del mundo.
Síntesis se llama eso. Síntesis.
Pero también cuánto tuvo que estudiar y cuánto tuvo que aprender. Sí. ¿No?
Y bueno, oficio.
Yo tengo otra historia que la que René me insinuaba contar, digamos, con relación a la llegada de la gente del Winnipeg a Valparaíso. Llegaron efectivamente el día 2 de septiembre, claro, al atardecer, ¿no? 7, 8 de la noche, vieron esta maravilla del puerto iluminado, que desde la bahía es un espectáculo real. Pero no pudieron bajar, no porque estuviera de noche, no porque no quisieran, no. Era porque había habido todo en una campaña en el sentido de no recibirlos o de recibirlos con mucho recelo, porque esta gente que viene de campos de concentración, que viene de la guerra, que viene, etcétera, puede traer enfermedades y pestes. Esa campaña se había hecho a través de los diarios de la derecha, especialmente del
Diario Ilustrado.
Diario Ilustrado y El Mercurio también. Ahora, eso implicó que el gobierno de la época decidió darles un baño sanitario previo. ¿Y en qué consistió? ¿Ya? En fundamentalmente desinfectarles pies, manos y cabeza, ¿no?
Claro.
y especialmente a los adultos, no tanto así a los niños, fíjate. ¿Ah? Y luego, por eso estaba ya Salvador Allende, el ministro de Salubridad, que al día siguiente asume, claro, el rol del político y les da la bienvenida con un hermoso discurso. Fue muy emocionante. Pero además, se trata de aprovechar de que esa noche, en caravanas de micros, llegaran los chilenos que iban a darle la bienvenida a estos españoles, que eran fundamentalmente gente de la izquierda, del Partido Comunista o del Partido Socialista, que se organizaron y les brindaron efectivamente una muy emotiva bienvenida, cantándoles ya saben qué, ¿no?
Claro.
La Internacional.
La Internacional. Hay que agregar también que la campaña que hizo, digámoslo claramente, la derecha de esa época fue exactamente igual a la de hoy, exactamente, si la historia es circular. Fíjate que se hablaba de que estábamos importando asesinos, comunistas, violadores, todos esos calificativos se dijeron a través del diario Ilustrado para impedir que llegaran estos refugiados. Y cabe decir también, la recepción popular fue muy emotiva porque la gente salía. Hay un caso específico, una señora de población en Valparaíso salió con una taza y se la regaló al primero que encontró y dijo, para que se tome un tecito.
La solidaridad de los chilenos. Vamos a lo que sigue. En esta mesa de café somos por definición, queridos amigos, amplios y diversos. Así como la semana pasada compartimos esas maravillosas voces femeninas que estremecen algún rincón del alma cantando en inglés o en francés, ¿se acuerdan? Para esta tertulia hemos seleccionado otras voces, esta vez de mujeres latinoamericanas que traspasan los sentimientos. Estas son voces cantando en castellano para el sentir popular. La primera de nuestras invitadas fue un retrato fiel de la profunda pobreza y desigualdad que asolaba a su país, el Perú, en los años 30, 40, 50 del siglo XX, con el dominio social, político y económico de una élite blanca, pequeña pero inmensamente rica, y un masivo proletariado sobreviviendo en la miseria más dura. Ese era el dolor y la emoción que transmitía la voz prodigiosa de una joven negra que lavaba platos en el club del sector más pobre de Lima, los Barrios Altos. Estoy seguro, Patricia y René, que no la conocen. Se llamaba Lucila Sarcines Reyes, pero el mundo artístico la conoció y la recuerda como la morena de oro del Perú, Lucha Reyes.
La autoridad pregunta, dime carita sucia, si es cierto lo que dice y cesa de llorar. El niño le responde, es cierto mi sargento, robé un ovillo de hilo para así hacer llegar a mi blanca cometa hacia el azul del cielo, allá donde se ha ido mi adorada mamá. ¿Por qué, mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos, dejándome tan sola con mi pobre papá? ¿Por qué? ¿Por qué, mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos, dejándome tan sola con mi pobre papá?
Un drama social, claro, exactamente es eso, y ella cantaba a su pueblo en estas circunstancias de mucha pobreza, de mucho dolor. Fue famosísima, no se imaginan cuánto, pero en Chile es desconocida la Lucha Reyes. Y digo así, porque así le llamaban, la Lucha Reyes, la morena de oro del Perú. Pero vamos a otro personaje principal y peculiar, esta vez en el norte, en las rancheras mexicanas. María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano Nació, sin embargo, no en México, en Costa Rica, pero sus padres se divorciaron muy pronto, desatendiéndose de ella y dejándola al cuidado de unos tíos más tarde, y la niña sufrió poliomielitis entre medio, imagínate, que era muy común entonces entre los pobres de América Latina, no tenía cura además. Adolescente aún, emigró a México a los 17 años, donde más tarde obtuvo la nacionalidad. Su vida personal y artística tuvo grandes altibajos. Fue adorada por enormes figuras de la canción y del cine, lo que en algunos casos la descubrieron, como por ejemplo José Alfredo Jiménez, en años de parranda y alcoholismo indisimulado, y otros que décadas después la redescubrieron, como Almodóvar o Sabina. Tras untando su alma herida a través del color de una botella, salvaje y dura, esta es la voz de la chamana, Chavela Vargas.
Tómate esta botella conmigo, en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. Qué difícil tratar de olvidarte sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores.
Chavela Vargas, ahí estaba cantando ese último trago. Cantante profesional, la próxima invitada, desde 1975. Originalmente profesora, esta artista chilena ganó la Gaviota de Plata del Festival de la Canción de Viña del Mar, así como el Festival de Olmué, ambos como mejor intérprete. Durante los años de la dictadura cívico-militar fue una asidua participante en peñas folclóricas como Chile Ríe y Canta, El Café del Cerro o la Casona de San Isidro. En esta última, les cuento, hace 35 años tuve el honor de que me invitara a compartir una fría noche que entibiamos con poesía nerudiana y vinito navegado, en la que mi parte era la de declamar los versos de nuestro poeta universal y la suya, cantarlos. En 2013 autoeditó su álbum No Me Arrepiento. Falleció el 20 de agosto de ese mismo año. Con respeto, cariño y emoción, la dejo para ustedes en un tema de la gran cantautora argentina Teresa Parodi, que se llama Resistiendo. Aquí está Rebeca Godoy.
Mientras escribo no sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón, aún podemos con lo que sucede, porque no pueden con nuestra canción. En la subasta se llevaron todo, enajenando nuestro corazón. Se repartieron hasta lo imposible, pero no pueden con nuestra canción. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo.
Una canción indudablemente de esperanza, una canción con mirada hacia el futuro, ese futuro que lamentablemente Rebeca no alcanzó a ver porque se nos fue antes. En fin, he querido mostrarles estas tres voces en un diapasón completamente distinto de aquellas otras tres voces femeninas que trajimos la semana pasada, cantando en inglés, maravillosamente ambas, y en francés nuestra Edith Piaf. Pero estas también son nuestras.
Por supuesto, y tenemos muchas más para las próximas semanas. Muchas más. Yo recomendaría algunas que son incluso muy populares y contemporáneas.
Sí, yo te diría que del Perú, por ejemplo, tendríamos que traer alguna vez a Chabuca Granda, por ejemplo.
Chabuca Granda, por ejemplo, claro. Como mínimo.
¿Y a la negra de Argentina?
Bueno, por cierto. Nuestra negra. Mercedes Sosa. Señoras y señores, Patti querida, René querido, muchas gracias por habernos acompañado nuevamente en esta mesa de Último Café. A Fernando Lagos, que ha estado esta vez en la mesa de sonidos también, le agradecemos a Camila, a Ricardo por ayudarnos con los audios. Es realmente una maravilla cómo lo hacen y nosotros solos no podríamos sin este equipo maravilloso.
Este equipo y este programa tiene mucha producción y espero yo que nuestros auditores lo valoren. Y que valoren también el esfuerzo que hacemos por ustedes, queridos auditores, en el sentido de buscar temas no solo de contingencia, de lo que está ocurriendo en la semana y que ustedes pueden leer por aquí y por allá, sino que también temas de actualidad permanente y profundos.
Y de venir a esta hora, mira René, por eso está muerto de frío.
Feliz fin de semana para los oyentes y nos vemos el próximo viernes.
Chao, chao.
Bueno, buenas noches. Hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes, siempre a las 23 horas, todas y todos invitados a compartir la amistad, la plática sabrosa y...
el último café.
Aquí les esperarán los integrantes de esta mesa de café, los reconocidos periodistas Patricia Silva y René Durney, y el anfitrión del programa, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner. Que tengan un estupendo fin de y una óptima próxima semana.